Buenas, sancoreros. Buenas, isleños. Grabando otro podcast y nada, ¿cómo no vamos a estar infectados? ¿Cómo no? Bueno, tranquilo. Este episodio no va de COVID, hablaré de otros temas, pero es que he salido a tomar una cerveza, un pub aquí cerca de casa, y todo el mundo la mascarilla por la calle. Eso sí, te metes en el pub a pedir la cerveza. Vamos, yo no me meto la cerveza dentro ni borracho. Y dentro del pub, calorazo, ambiente cargadísimo, sin ningún tipo de pasaporte, ni piden pasaporte, ni piden hostia de milagre. ¿Cómo lo vamos a estar así? Pero venga, mascarilla por la calle. Pero como he escuchado en la sexta noche que antes salí de casa, ¿cómo vamos a pedir sacrificio a los niños, retrasar las clases, si no somos incapaces de tener aforo, de controlar la ventilación, de pedir el pasaporte COVID? Es que no, esto es un disparate total. Bueno, a ver, que no quería hablar, sobre el tema de soberanía de datos. Un tema curioso porque otro día, hablando a alguien de Converso en su podcast sobre las utilidades de repositorio F-Droid, habló de uno que era gestor de contraseña. Yo pensando, bueno, yo ya tengo gestor de contraseña, ya tengo ya en ese lado mi soberanía de datos. Es decir, soberanía de datos, ¿por qué? Pues porque los datos los tengo en mi nube privada. No comparto los datos con nadie, y el gestor y las contraseñas, pues tampoco utilizo ni PocketPass ni el gestor de contraseñas de Google, nada. Las tengo también almacenadas en un fichero en formato KBX en mi NAS, y a ese fichero pues accedo o bien desde el navegador por una extensión que se llamaba KeePass, creo, que accede al fichero mediante WebDAV. En el NAS, entre otras cosas, tengo instalado un servidor WebDAV, y eso lo hago desde la red de casa, ¿vale? Porque no sé por qué no consigo acceder a ese fichero desde el exterior. Y desde el exterior, pues tengo una aplicación Android que se llamaba, a ver, os lo voy a decir, creo que nos interrumpe, a ver, nos interrumpe la grabación, no nos interrumpe. En Android tengo una aplicación que se llama Domotica KeePass to Android, y que lo que hace es que se conecta no mediante WebDAV, sino mediante a ver, un segundito, tengo que cerrar un anuncio. No consigo cerrar ahora. Y en Android, mediante una aplicación, se llama KeePass to Android, y ahí accedo por FTP, que también tengo habilitado en Synology un servidor FTP, SFTP, ¿vale? Secure FTP al fichero. Es una pena que la extensión del navegador no permita acceder por FTP, solo permite por WebDAV, fichero en red local, pero bueno, tengo esto utilizado. Y bueno, pues con eso tengo soberanía de datos. Que como he escuchado una vez decir a alguien que no, es que es fácil que se cuelen en tu router, como hay gente que le cifran los discos duros y les piden un rescate para descifrarlo. Pues sí, supongo que corro el riesgo de que un malvado pirata hacker se fije en mí, que la verdad no sé por qué se van a fijar en mí, o yo adopte una mala práctica de seguridad, tengo un comportamiento inadecuado y descargue un virus, un malware que me cifre, que se contagie los discos duros, me cifre las carpetas de los discos duros y tuviera que pagar un rescate para contraseña para desbloquearla. O que se colasen en mi red, me robaran mis contraseñas, se dieran a mi NAS con todas mis contraseñas y todos mis datos. Pues sí, podría ocurrir, pero bueno, es un riesgo. Igual que un riesgo que si tuviese mis contraseñas alojadas en LastPass, un riesgo de que algún hacker que ha habido robará las contraseñas de LastPass, que bueno, que LastPass tendrá más medidas de seguridad que yo, un simple particular, y que será más difícil que roben las contraseñas de una empresa tan gigantesca al lado de que roben mis datos. Pues sí, puede ser, pero bueno, yo sigo pensando que si me lo roban, prefiero que me lo roben a mí y no a una empresa, y estaré más tranquilo. Al hilo de estos curiosos, hace no mucho tiempo recibí un correo diciendo, hemos capturado que en tu tal sitio tu contraseña es tal. Te exigimos que en menos de X tiempo pagues tal dinero por, no sé si qué era, por recuperar mi cuenta, o porque no me la bloquearan, o porque no deberás hacer mis datos, no sé por qué era. Pero bueno, como la contraseña que me había encontrado era una contraseña genérica, era una palabra que yo suelo utilizar en los sitios web en los que, a los que no le doy importancia. O sea, por ejemplo, una web de descarga, necesito descargar un torrent que está en esa web de descarga. O un servicio nuevo que quiero probar para no sé qué. Pues a veces utilizo una contraseña, antes ya no, solía utilizar una contraseña genérica, que era una sola palabra. Pues como esa palabra es la que pues no le di importancia. Bueno, eso fue hace ya 2 meses, creo. De entonces ni creo que no me han robado ningún servicio, no han desvelado ningún lugar públicamente mis datos, no me han secuestrado nada, con lo cual habrá quedado en nada. Pero bueno, ya no, ya desde que tengo el NAS, siempre, bueno, al gestor de contraseña, una tercera forma es que me conecto. Cuando quiero dar de alta entrada nueva, contraseña nueva, me conecto con una aplicación, se llama KeePass en Windows, que abre el fichero y permite hacer búsqueda, borrar, insertar, generar claves. Entonces abro la aplicación de gestor de contraseña, accedo al fichero en el NAS, genero una entrada nueva con la contraseña, utilizo esa contraseña segura. Eso es lo que hago últimamente. Ya digo, luego, si quiero acceder a ese fichero, si accedo desde dentro de casa, desde la red doméstica de casa, utilizo una extensión del navegador Firefox, que no sé si la va para Chrome, pero bueno, el navegador se utiliza en casa, suele ser Firefox. Y desde fuera de casa, pues utilizo la aplicación de Android. Y bastante contento y me siento bastante seguro. Había algo. Y bueno, esa es mi soberanía de datos que quería. Y bueno, y aparte, los datos. Creo que ya lo he explicado en otro podcast. Los datos los tengo en NAS, en una carpeta. Y además, periódicamente tengo una aplicación Synology que es genial, que se llama USB Backup o USB Copy, que le puedo programar que periódicamente haga una copia de las carpetas a una unidad USB externa conectada. Entonces tengo conectado al disco duro tengo conectado al NAS un disco duro externo de 2 teras, no, de 1 tera, creo, 1 tera, y tengo programado con el USB copy que semanalmente se haga una copia de los datos del NAS a ese disco duro USB externo. O sea, que para perder los datos pues tendría que un malvado hacker o borrarme tanto los datos del Synology como ese disco duro USB externo, ¿vale? Si solo me fastidiase los discos duros del NAS, pues tendría los datos de ese disco duro externo sin actualizar como máximo a 1 semana. Podría tener alguna medida extra de seguridad en el tema de datos, como hace Converso, que creo que también tiene un Synology y hace una copia periódica a una nube pública, pero no, yo no quiero saber nada de nubes públicas, así que me arriesgaré. Algún día que tenga un colega con un NAS o bastante almacenamiento, pues intentaré hacer un acuerdo con esa persona para hacer una copia a esa unidad externa, con lo cual ya sería prácticamente imposible, posibilidad de 0,001% de que perdiese mi dato. También puedo hacer otra cosa, que es, sabiendo yo cuándo se hace la copia al disco duro, desconectar el disco duro y conectarlo solo cuando sé que se va a hacer la copia, pero bueno, no, ya veré si lo hago. Y nada, esto lo quería comentar de mi soberanía de datos en relación a los datos, al almacenamiento y en relación a las contraseñas. Ya digo, no puedo estar más contento de mi NAS Synology. En casa hay dos dispositivos básicos que el día que se rompan los compro uno nuevo sí o sí, por muy caro me cueste. Uno es el NAS, otro es la Thermomix. Y ahora, que es que mi tercer, bueno, ya hablando un poco cachorreo, que ha sido mi regalo de Reyes por parte de mi hermana, una cafetera súper automática. ¿Cómo era la marca? De una cafetera para poder hacerme todos los días café al momento y no seguir utilizando café hecho hace 3 días con mi antigua cafetera de goteo. También me he comprado para la PlayStation. Como a mi hijo le compré una suscripción a PS Plus de 1 año, ¿vale? Y con esa suscripción, de vez en cuando, cada mes le regalan 3 o 4 juegos nuevos de catálogo para descargar. Y ya cada vez que intentaba descargar un juego iba súper lento. Y es que resulta que la PlayStation y el PC de escritorio de casa lo tengo conectado por cable de red al router. Y para no tener 2 cables red, porque ambas cosas están en un extremo del salón distinto donde está el router, lo tengo conectado por cable red, pero para no tener que tener 2 cables red, al lado de la PS4 tenía un un switch de red, ¿vale? Un concentrado, como un ladrón de puerto. Tenía uno muy antiguo que como mucho soportaba velocidad 100 megas, no llegaba a un giga. Con lo cual, se ponía a mi hijo a descargar un juego de los que regalaban a la suscripción de PlayStation y ponía que iba a tardar 3 horas. Una burrada. Lo conectaba directamente a la red sin pasar por el switch y ponía que media hora. Así que lo que he hecho, he comprado un switch más moderno de TP-Link, que me ha costado 11 euros. Que es 10, 100 y 1 giga. Y nada, de maravilla, he hecho una prueba de velocidad, creo que daba 50 megas por segundo, cuando antes solo daba 15. Es curioso, marca TP-Link, de Link. A ver si luego pongo el artículo en las notas del episodio. Que es curioso, venía sin ningún tipo de, o sea, embalaje, el packaging era súper austero, era básicamente la caja de cartón con la nombre de la marca, pero no tenía colorines, no tenía, vamos, llegó una caja de cartón con la marca, el modelo y ya está, el packaging es muy austero y nada, funcionando estupendamente. También me he comprado un Amazon Fire Stick para la tele. Me llegará el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque a mi hijo, el grande está con la consola todo el día, sin problema, pero el pequeño ve mucho la tele. Y en la tele solo hay dos canales infantiles, básicamente, Clan y Boeing. Bueno, tres, sin el mismo Disney. Además, uno de ellos solo tiene problemas de antena, creo que el Clan, no, el Boeing, y muchas veces no se ve. Entonces, yo tengo Android TV. Y no sé, había escuchado una aplicación, una especie de emisora de televisión gratuita que se está anunciando mucho en la tele, se llama Pluto TV, ¿vale? Una especie de televisión a la carta gratuita, con canales infantiles propios. Entonces dije, mira, voy a mirar, miré por internet y ese tiene bastantes canales infantiles gratuitos. Y dijo, mira, para no ponerle a mi hijo Peque en bucle Can y Boeing, sobre todo porque Can y Boeing. Hay unas cuantas series y algunas películas que repiten hasta la náusea, pero hasta la náusea. Y hay alguna película como Charlie, la fábrica de chocolate, que os aseguro que si no he visto 10 veces, no he visto ninguna. O algún episodio de los Thunderman, o de otra serie que se llama Henry Danger, que como son pocas temporadas y pocos capítulos, pues empiezan a repetir. Y puedo haber visto unos capítulos de Henry Danger o Thunderman también 10 veces. Entonces, por el hecho de tener esa plataforma Pluto TV y más canales gratuitos, ahora escucharé menos ruido de fondo, ¿vale? Porque me he ido ya del bar. Pues quise ponerle a mi hijo, poner esa plataforma y vi Pluto TV tiene una aplicación de Android, y es genial. Intenté poner la aplicación de Android en la Android TV, pero nada, me decía que no estaba soportada y que no se podía actualizar, con lo cual, un rollo, ya me había obligado a tener a mi hijo los dos canales y seguir viendo una y otra vez la misma serie. Bueno, pues vendí unos cuantos juegos de Astran que tenía, un pack, lo dejé casi a precio de regalo, vamos, derribo, súper barato, y con lo que saqué, pues compré el Amazon Fire con control, con mando, controles de la tele integrado, que costaba, estado oferta, y costaba 24. Había unos más económicos que eran sin control de la tele, volumen de la tele, que valía 22, y además no tenía botones de acceso directo a Netflix, a Amazon Prime, a tal. Y bueno, por 2 euros más dije, me compro el modelo superior, además supuestamente un poco más rápido, más mejor. Y nada, lo pedí y me llegará el miércoles. Ya os contaré qué tal el cacharrito. Y bueno, ya está ya todo. Siento el ruido de fondo delante y nada, esto es lo que he contado de cómo funciona mi almacenamiento de datos en el NAS con su copia externa, de cómo gestiono el tema de las contraseñas con el fichero de contraseña y las dos formas de acceder a dicho fichero, por WebDAV o por SFTP. Y de los últimos cacharitos que han caído, pues es el switch, el concentrado de red, de marca de Link. Había uno de TP-Link más barato, un poquito más barato, menos 10 euros, pero había algunas opiniones no eran muy buenas. Ponía que no alcanzaba la velocidad que prometía y tal, así que bueno, cogí ese de Link, era un poquito más caro, pero las opiniones eran muy buenas. Y de momento, pues este de velocidad que hice, genial. Y y del Fire TV, que llegará la semana que viene, el miércoles, que os contaré qué tal va también. Por temas de poder utilizar las aplicaciones más recientes de Android, porque ya digo, la Android tuve ese tengo, y en su momento no era de los más baratos, me costó un piquillo, pero creo que tiene Android 9 solamente. Y bueno, aparte, por ejemplo, no podía instalar Disney Plus tampoco, porque decía que no era compatible. Entonces, con el nuevo Fire TV, pues podéis instalar Disney Plus, podré poner la plataforma esa de Pluto TV y más cosas. Y nada, esto es lo que os quería contar todo, solamente. Venga, pasadlo bien, feliz podcasting y feliz vida. Hasta luego.